Muy buenas tardes, hermanos. Que el Señor les bendiga ricamente. Vamos a iniciar esta porción de la conferencia en oración al Señor. Y quisiera, hermanos, comenzar leyendo la porción de la Escritura que vamos a tratar el día de hoy. Esta es una porción preciosa. No hay otro Dios como nuestro Dios, Dios que proclama su propio nombre. Y el libro de Éxodos, el capítulo 34, versículos 6 y 7, dice de la siguiente manera. Esta va a ser la base de mi exposición el día de hoy. Dice la palabra del Señor así: y pasando Jehová por delante de él, Moisés, dice que proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Que el Señor bendiga la palabra leída. Oremos al Señor. Amantísimo Padre, muchísimas gracias te damos, Señor, por esta preciosa oportunidad que nos concedes de abrir tu libro. Gracias, Señor, por esta conferencia. Gracias, Señor, por este púlpito. Gracias por el legado, Señor, que hemos obtenido a través, Señor, de este ministerio en Grace Community Church. Gracias, Señor, por la bendición que nosotros, esta generación, ha tenido creciendo a los pies de hombres que han dispensado, han expuesto tu palabra fielmente. Señor, queremos darte a ti el honor y la gloria, porque, Señor, la exposición de tu palabra, Señor, ha abierto nuestros ojos. Y hoy, Señor, te amamos más y más, porque tú, Señor, de alguna manera utilizaste hombres como nuestro hermano MacArthur, que, Señor, fielmente dispensó tu palabra. Señor, izquierda, derecha, donde quiera que él estuviese, ahí, Señor, se proclamaba la palabra de verdad. Y, Señor, se hacía con ahínco, con tenacidad, con determinación. Y, Señor, te damos muchísimas gracias, porque el deseo de nuestro corazón es continuar, Señor, ese legado. Señor, danos, Señor, de tu bendición. Estamos completamente convencidos que en nosotros no hay absolutamente ningún mérito, cero mérito. Si somos, Señor, es por tu gracia y tu bondad. Señor, te agradecemos, te bendecimos y queremos suplicar que tu Espíritu Santo nos guíe, que nos dirija, para poder ver las maravillas de esta porción de las Escrituras. Señor, al entender y ver esas maravillas, podamos ser transformados de gloria en gloria a la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Señor, es en su nombre que oramos. Amén. Hermanos, a la iglesia, a través de su historia, de alguna manera u otra ha debatido el tema de las fuentes de autoridad. Y históricamente nosotros podemos datar, podemos corroborar que han habido por lo menos cuatro diferentes fuentes de autoridad. Por ejemplo, nosotros podemos datar, podemos de alguna manera al observar la historia, vemos una de esas fuentes de autoridad que tiene que ver con la tradición. En momentos la tradición ha sido una fuente de autoridad para la iglesia. No solamente la tradición, pero la experiencia. Para algunos la experiencia es la autoridad. No es ninguna otra cosa, ninguna otra categoría, sino la experiencia. Otros utilizan el intelecto como fuente de autoridad para hacer teología, para tratar asuntos teológicos que tienen que ver no solamente con la vida con Dios, pero la manera en cómo debemos de vivir en este mundo. Y número cuatro, la historia nos enseña que la iglesia de alguna manera ha mantenido la revelación divina de Dios como la fuente de autoridad. Lo que la Escritura enseña es lo que nosotros debemos de respetar y debemos de ajustarnos a esa realidad. Ahora, hermanos, algunos de nosotros tal vez tendríamos problema con la tradición, pero en esencia hay buenas tradiciones que debemos nosotros de respetar. Hay tradiciones que son buenas, pero asimismo también podemos corroborar que hay tradiciones que son terriblemente malas. Y nosotros como evangélicos hemos establecido que el criterio de nuestra autoridad no es necesariamente la tradición, ni tampoco la experiencia. Hablaba, por ejemplo, con un hermano hace un tiempo atrás, y entonces esta persona hablaba sobre la realidad, por ejemplo, que quería casarse. Y él no sabía si casarse con Juanita o con Pedrita. No sabía. Y entonces salió al jardín, había un árbol, y entonces él dijo: Señor, dame una señal. Y si las ramas del árbol se mueven así, eso quiere decir que yo me tengo que casar con Juanita. Pero si las ramas se mueven así, entonces quiere decir de que yo no me caso con Juanita. A mí, esa es experiencia. Y gente vive la vida de esa manera. Gente vive la vida en base a la experiencia. Nosotros como evangélicos tenemos el criterio de la revelación divina de Dios. Dios ha hablado. Dios no es solamente soberano, Dios que está en control del cielo y la tierra, pero Él ha hablado a través de un libro que se llama la Biblia. Y a través de esos 66 libros de las Escrituras, Él trata con su pueblo. Y a través de ese libro podemos nosotros corroborar su voluntad. La realidad, hermanos, es que la sabiduría de Dios no tiene una iniciativa en la mente, en la experiencia humana, no es en la tradición. La teología bíblica no es de producto humano. No se obtiene por vía de racionalismo, de experimentalismo, no es a través de movimientos filosóficos que ignoran la sabiduría de Dios, la revelación de Dios. Hermanos, es cierto que no negamos nosotros nuestras facultades pensantes para tratar la manera de entender a Dios a través del libro. Pero la fuente de nuestro entendimiento no es ni siquiera nuestra propia razón. Nuestra fuente de entendimiento continúa siendo la revelación de Dios recopilada en ese libro de Dios, la Biblia. Y hermanos, hay círculos, por ejemplo, hoy en día, círculos liberales. En las academias usted encuentra básicamente perspectivas que tienen que ver con esa tendencia de fundamentar la teología no en base a la autoridad de las Escrituras, sino en base al racionalismo del tiempo. Y eso va cambiando. Esas son aires que en un momento los vemos y de repente desaparecen. La idea es cuestionar todo y aún el mismo Dios y lo que Dios ha hablado en su palabra. Y en gran parte, básicamente, el evangélico conservador comienza y no comienza con la autoridad del raciocinio, sino con la autoridad de las Escrituras para nosotros finalmente hacer teología. Y hacer teología no a la manera del mundo, sino hacer teología a la manera de Dios. El liberalismo demanda libertad, autonomía sobre la razón, creando una categoría filosófica que se llama racionalismo y cuestiona absolutamente todo, Dios y su palabra. Los evangélicos, por otro lado, demandan fe y sumisión al Dios que ha hablado a través de su palabra. Los liberales consideran la Biblia como un libro humano solamente, un libro que habla acerca de posturas religiosas y teológicas, pero hasta ahí no más. Nosotros, por otro lado, consideramos el libro de Dios como un libro humano, sí, pero es más que un libro humano, es un libro divino en el cual Dios quiere tratar con nosotros. Dios quiere hablar a su pueblo. Los liberales sostienen que la Biblia es una colección, por ejemplo, de sagas, de cuentos, de mitos, leyendas que hablan sobre temas religiosos, aún involucrando el tema de Dios, y degradan la Biblia de su valor, no solamente histórico, pero sobre todas las cosas de su valor divino. Jesús, en ese sentido, no era liberal. Jesús no era liberal. Si nosotros observamos, por ejemplo, las palabras del Señor Jesús en los Evangelios, por ejemplo, en Mateo capítulo 24, el versículo 15 y 16, Él está citando a Daniel y Él dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Si usted se da cuenta, esta es una perspectiva del Señor Jesús, del Antiguo Testamento, uno de los profetas, Daniel, y la perspectiva de él no solamente era la historicidad de Daniel, sino también la veracidad de las predicciones que nosotros encontramos en el libro de Daniel. Hermanos, la sabiduría de Dios no tiene origen en el hombre, sino en Dios. Es más, el apóstol Pablo dice, y nosotros, dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 12, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. El mundo tiene un espíritu, pero no es el espíritu de Dios. El mundo busca en el mundo y en sí mismo las clasificaciones para hacer religión y para hacer teología. Nosotros como creyentes, como evangélicos, buscamos en las páginas de las Escrituras las pautas. Y en las Escrituras encontramos nosotros nuestra fuente de entendimiento. Y el pasaje que vamos a tratar el día de hoy, hermanos, en Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7, nos enseña la importancia no solo de la revelación divina de Dios como fuente de autoridad, pero la proclamación de la palabra de Dios como fuente de autoridad para el pueblo de Dios, los hijos de Dios. Y entonces vamos a observar dos elementos el día de hoy alrededor del texto de Éxodo capítulo 34. En primer lugar, vamos a ver el contexto del pasaje bíblico y vamos a tratar la manera de apreciar el texto dentro de ese contexto. Y nosotros sabemos que un texto sin un contexto es un pretexto. Y entonces nosotros no queremos hacer de la Escritura un pretexto. Queremos respetar el texto dentro de su contexto, y el primer punto que vamos a observar es la tendencia humana para dirigirnos a Dios, para tratar con Dios, la tendencia humana, cómo nosotros de natural, en nuestra humanidad, queremos tratar con Dios. Nosotros tenemos nuestra manera de tratar con Dios y no es una manera bíblica, no es una manera que la Escritura nos enseña que debemos de hacerlo. Es más, la segunda parte tiene que ver con la respuesta divina de cómo nosotros deberíamos de buscar a Dios. Entonces vemos una iniciativa humana en primer lugar, pero vamos a ver que eso es contrarrestado con la respuesta divina para tratar básicamente nuestra manera de dirigirnos a Dios. Y entonces vamos a, hermanos, a tratar de cubrir lo más que podamos en nuestro breve tiempo. Y observemos el primer punto, la tendencia humana para tratar con Dios. Esa tendencia humana para tratar con Dios se llama religión. Religión es todo ese cúmulo de actividades que nosotros tratamos de hacer para impresionar a un Dios. Eso es religión. Religión comienza de nuestro punto de partida. El cristianismo no comienza de nosotros. El cristianismo no comienza con lo que el hombre hace para impresionar a Dios. El cristianismo comienza con lo que Dios ha hecho en la persona de Cristo a nuestro favor. El cristianismo no comienza aquí entre nosotros. Comienza desde antes de la fundación del mundo, el beneplácito de Dios en salvarnos en su Hijo Jesucristo. No es lo que nosotros hacemos, sino es lo que Dios ha hecho en la persona de Jesús a nuestro favor. Y entonces aquí encontramos nosotros en el contexto una tendencia religiosa por tratar la manera de relacionarnos con Dios. Es una tendencia que nosotros debemos de tratar. Nuestra tendencia humana es a crear nuestra propia religión, y la Escritura nos corrige, constantemente nos corrige para que nosotros podamos tener un acercamiento a la manera de Dios, no a nuestra manera, no de un punto de vista inicial nosotros, sino de un punto de vista Dios hacia nosotros. Y entonces vemos nosotros, por ejemplo, el capítulo 34, el versículo 6 y 7. Ahora, esa porción, hermanos, es parte de un contexto un poquitito más amplio. Si usted ha leído el libro de Éxodo, es muy probable que usted va a estar en acuerdo que el capítulo 32, 33 y 34 es una misma narrativa. Es básicamente una unidad muy, pero muy importante que los exegetas, los teólogos, siempre la mantienen en consideración. Aún exegetas judíos mantienen esa clasificación en su lugar. Y entonces vemos, por ejemplo, Childs, un gran expositor del Antiguo Testamento, teólogo, una gran autoridad. Él dice, por ejemplo, que Éxodo capítulo 34, dice él, es el clímax de la narración que comenzó en el capítulo 32 con la historia del becerro de oro. El capítulo 32 relata la ruptura del pacto, mientras el capítulo 34 relata la restauración. El capítulo 33, dice él, une las dos partes de la narración con un relato de la intercesión de Moisés, que finalmente logró la curación de la brecha. ¿Qué es lo que está diciendo Charles? Lo que está diciendo Charles es que el capítulo 32 es una ruptura. El capítulo 32 es un quebrantamiento. Lo que nosotros vemos es el pecado del pueblo. Y entonces vemos el pecado en el capítulo 32. Vemos nosotros la petición. Vemos pecado, petición en el capítulo 33. Y vemos en el capítulo 34 una proclamación. Y hermanos, esto no es accidental. Esto no es accidental. De un aspecto literario, es increíble. Increíble porción de la Escritura, porque encontramos pecado, petición y proclamación. Vemos nosotros al pueblo de Dios hundido en pecado. Es más, una de las cosas que usted observa en toda la trama, usted observa toda la narrativa, encontramos nosotros a Moisés en el monte Sinaí teniendo una experiencia con Dios. Mientras tanto, encontramos a Aarón con su pueblo embebidos completamente en la idolatría. Y el texto nos hace ver ese contraste. Es un contraste muy, pero muy deliberado. Vemos el capítulo 32, el pueblo de Israel hundido en la idolatría. Aarón se prestó para esa idolatría. Entonces, esta unidad literaria consiste, número uno, en el pecado, número dos, en la intercesión de Moisés, y finalmente encontramos una restauración a través de una proclamación. Y hermano, yo quiero llegar a esa proclamación, pero para llegar a esa proclamación y apreciar esa proclamación, necesitamos entender todo ese contexto. Esta narrativa ocurre, por ejemplo, alrededor del monte Sinaí. Aquí está Dios manifestando su gloria. El pueblo de Israel experimentó el temor reverencial ante la presencia de Dios. Dios los había liberado de la esclavitud de Egipto, los llevó a un encuentro muy único en el monte Sinaí, y Dios descendió sobre el monte en medio de la nube y el fuego. tan impresionante nos habla el texto, que fue este momento que aún la tierra tembló ante la presencia del Todopoderoso Dios. Y Dios entonces desciende del cielo en su gloria, una teofanía, como nosotros lo podemos observar a través de todo el Antiguo Testamento, y Él básicamente hizo otra manifestación, aparte de otras manifestaciones como la zarza ardiente, el tabernáculo, por ejemplo, de reunión. Y entonces el capítulo 33, 34 de Éxodos gozan básicamente de esa unidad que va alrededor de la presencia de Dios ante un pueblo hundido en pecado. Vemos, por ejemplo, los detalles en el capítulo 33, y dentro de ese contexto de pecado, dentro de ese contexto, el pueblo está hundido en idolatría. ¿Cómo es posible que mientras su líder espiritual está experimentando la presencia de Dios, está recibiendo revelación de Dios, el pueblo está en idolatría? ¿Cómo es posible? ¿En qué cabeza cabe? Pero, hermanos, esa es la naturaleza. La naturaleza es hacer nuestra manera de querer impresionar a Dios. Esa es una expresión de religión. Y entonces observamos nosotros detalles, por ejemplo, entre el capítulo 33 y el versículo 14 nos dice que Dios le ofreció a Moisés su presencia, y dice que le dice en el versículo 14, le dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Ahora, nuestro amado pastor John MacArthur, él explica que el vocablo hebreo que se traduce ahí para descanso no se refiere a un cese de actividad, sino a la protección y a la bendición de nuestro Dios. Cuando Dios está diciendo, yo te daré descanso, es una promesa, y es una promesa no de cese de actividad, sino protección y bendición. Y el Señor le prometió que Él estaría con Moisés y que Él supliría las necesidades y que Él estaría para tratar con su pueblo. Sin embargo, hermanos, vemos nosotros en la trama un cambio increíble. Y el texto se mueve de resaltar el pecado del pueblo, de idolatría, y se mueve hacia una petición de parte de Moisés. Moisés tenía una petición aún mayor. Al parecer, la promesa, yo estaré contigo, no era suficiente para Moisés. No era suficiente. Y dice la Escritura que Moisés le pidió, él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. ¿Usted se da cuenta de la petición de Moisés? Moisés le está pidiendo a Dios, muéstrame tu gloria. Muéstrame tu gloria. Ahora, hermano, esto es importante para el punto fulminante climatológico del pasaje más adelante, porque aquí hay pecado, pero también hay una petición. ¿Y cuál es la petición? Muéstrame tu gloria. Aquí está Moisés tratando de guiar a un pueblo hundido en pecado. Y en la mente, tal vez en la mente de Moisés, la respuesta es: muéstrame tu gloria. Y el versículo básicamente 18 dice: te ruego que me muestres tu gloria. Y ante esta situación del pueblo, ante la realidad limitada de Moisés, es probable que él sintió que la necesidad para pastorear el pueblo de Dios era la gloria completa de Dios. Él necesitaba básicamente saber más de Dios, de su gloria, experimentar su gloria, especialmente ante un pueblo malvado que había guardado un becerro de oro debajo de la manga. Estaban sacando un becerro de oro en idolatría. Tal vez Moisés está pensando, yo voy a tratar con el pueblo de Dios experimentando en una manera completa la gloria de Dios. Muéstrame tu gloria. muéstrame tu gloria. Y el versículo 19 y 20 dicen que Dios respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. Y mire qué interesante palabra, mire el verbo: y proclamaré. Hermanos, esto no es accidental, esto nosotros lo vamos a ver en el capítulo 34. Moisés está pidiendo su gloria. Dios le dice, le responde: yo haré pasar todo bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente con el que seré clemente. Dijo más: no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. O sea, ¿qué es lo que está pensando? ¿Qué es lo que está pidiendo Moisés? Moisés está pidiendo: Señor, yo quiero ver tu gloria, la esencia de tu gloria. Usted se da cuenta que ya Moisés ha experimentado por lo menos destellos de la gloria de Dios. Pero Moisés está pidiendo una experiencia completa, la gloria de Dios. Dice la Escritura: no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. O sea que el hombre no tiene la capacidad de asimilar la esencia de la gloria de Dios. Es imposible para Moisés tratar con el pueblo pecaminoso de Dios. Era una experiencia de la gloria de Dios. Y en cierta manera, hermano, en cierta manera, la gloria de Dios es instrumental. Pero lo que está pidiendo Moisés en cuanto a la gloria de Dios, simplemente Dios le dice: mira, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y hermanos, esto de ver la esencia de Dios y permanecer para contarlo es una imposibilidad. El hombre simplemente no puede. O sea que esta es una advertencia increíble. Hay limitaciones en cuanto a la revelación de Dios. Dios no está limitado, pero usted y yo estamos limitados. Dios es ilimitado, pero nosotros como humanos no tenemos la capacidad de experimentar la esencia completa de Dios. No tenemos la capacidad. Dios no nos ha dado esa capacidad. Y entonces la gloria de Dios es el peso de Dios. Y no hay manera, ni Moisés tiene esa capacidad. Nadie puede ver la esencia de Dios. Ninguno de nosotros podemos experimentar, por ejemplo, la plenitud de Cristo en el sentido que aún en la persona de Cristo hay limitaciones. Entonces, como forma de culminación e intensidad creciente, la narrativa destaca la importancia de la revelación, la proclamación de Dios, un momento crucial en el pasaje de la Escritura. Lo más importante, en otras palabras, en la economía de Dios, no era lo que Moisés deseaba ver, sino lo que él necesitaba oír. No era lo que él deseaba ver, sino lo que él necesitaba oír. Y entonces vemos en el versículo 18 que el pueblo dice que observaba el estruendo, los relámpagos, el sonido de bocina. El monte dice que humeaba, y viendo el pueblo dice que temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros te oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Porque en manera correcta ellos entendían lo que era la gloria de Dios. Y la gloria de Dios, la palabra gloria significa peso. Y la gloria de Dios es un peso absoluto de Dios que nadie, ningún ser humano puede asimilar. El hermano MacArthur, por ejemplo, en su libro The God Coming Face to Face with His Majesty, él habla, por ejemplo, Y él hace una comparación muy interesante. Y él dice, quizás el resplandor de Dios, la gloria de Dios es como el resplandor del sol. Él está haciendo una comparación. Compara la gloria de Dios como el sol. Él dice, nadie ha visto nunca el sol en sí. Lo que nosotros vemos son las llamas gaseosas que saltan del sol. Si nos paráremos lo suficientemente cerca como para ver el sol, nos consumimos. Dado que el sol es tan devastador y brillante, ¿a qué sería Dios semejante? La gloria de toda la creación no es más que un reflejo parcial, tenue, de la plena gloria del Creador. Moisés dice, muéstrame tu gloria. Dios le dice, ningún ser humano tiene la capacidad de experimentar mi gloria y vivir para contarlo. Es una imposibilidad. En la mente de Moisés es muy probable que resolver el pecado del pueblo era la gloria de Dios. Y necesitamos darle crédito a Moisés. La pregunta es, ¿cómo nosotros, en nuestra limitación, podemos obtener la gloria de Dios para tratar con nuestro pecado? Esa es la pregunta. Yo creo que a Moisés debemos de darle crédito, por lo menos en ese sentido, que él está buscando categorías correctas, la gloria de Dios, para tratar con el pecado. La pregunta es cómo. Moisés está diciendo, muéstrame tu gloria. Dios dice, no puedo mostrarte tu gloria. Ningún ser humano tiene la capacidad de experimentar la gloria de Dios. No hay nadie. La gloria de Dios, los destellos de la gloria de Dios, es como el sol. Y entre más te acercas, finito, no hay más. Y entonces el capítulo 34 entra. Y ese es nuestro pasaje. Ahí está nuestro pasaje bíblico. Y entonces, en este capítulo, Dios le dio instrucción a Moisés para que subiera al monte Sinaí, y Jehová descendió nuevamente en la nube, estuvo ahí con él. Y el texto indica que Dios oyó la petición, no solamente del pueblo, pero también de Moisés. Moisés sube al monte de Sinaí para recibir las palabras del pacto. Ahí Moisés estuvo por más de un mes para recibir las instrucciones para la vida de Israel. Dios entonces dio instrucciones para erigir el tabernáculo de reunión, donde ahí descansaba la gloria de Dios. Las tribus de Israel debían de venir, estaban acampando alrededor del tabernáculo, y si ellos querían experimentar la gloria de Dios, ellos lo hacían en ese tabernáculo. La promesa era que el Señor moraría en medio de ellos. Y entonces surge la pregunta, si la gloria plena de Dios no es la respuesta para tratar con el pecado directamente del hombre y para minimizar en el hombre, entonces la pregunta, ¿qué es? Y la respuesta la encontramos en el capítulo 34, el énfasis es que Moisés no podía ver la gloria de Dios. Él había experimentado deslumbres de la gloria de Dios. El énfasis del capítulo no es necesariamente la gloria absoluta de Dios, sino la revelación de Dios en términos de sus atributos, no de su apariencia. No su apariencia. ¿Cómo es Dios en su apariencia física? O sea que en la economía de Dios, lo que Moisés perseguía era imposible. Y entonces Dios proclamó, la palabra que utiliza, proclamó, Dios proclamó su nombre a Moisés. Y luego después explicó el significado de su nombre enumerando algunas de sus perfecciones y de sus atributos. Moisés, sobre su compasión por el pueblo, la paciencia aún por el pueblo. Él deseaba ver esa gloria, imposibilidad. Dios dice, no puedes ver mi gloria. Pero una cosa, el diseño de Dios permanece. Y esto es lo que Dios quería que Moisés entendiera. Esto es lo que Dios quería que Moisés entendiera. No es una visualización de la gloria de Dios, sino una revelación de la gloria de Dios. Y hay una diferencia enorme, increíble. Moisés quería ver a Dios. Dios le dice, está bien, ven, te mostraré quién soy yo, pero si realmente quieres conocerme, no se trata de ver cómo me veo, no se trata de conocer ninguna facción física, porque no, él no es físico. Se trata y se trata de entender a Dios conforme a sus atributos. Sus atributos están ahí en el pasaje que vamos a contemplar en unos momentos. En unos momentos vamos a observar la cima de la gloria de quién es Dios, sus atributos, la naturaleza divina. Y esto, hermanos, a la luz del pecado del hombre. El carácter de Dios. El carácter de Dios para tratar con el pecado del hombre. Aquí está Dios corrigiendo a Moisés. Es cierto que Moisés tiene elementos redimibles, pero usted observa que Dios está corrigiendo toda la economía, no solamente del pueblo, pero también de Moisés, en cómo acercarnos a Dios. Él quiere ver la gloria de Dios. No hay manera para el ser humano de experimentar esa realidad. La única respuesta es la revelación de Dios a través de su libro en base a sus atributos. Por ejemplo, MacArthur, él dice, vemos a lo largo de las Escrituras que cada vez que Dios quería revelar algo a cierta persona, lo hacía a través de una luz brillante llamada Shekinah, la gloria. Esa es una palabra hebrea que significa habitar, residir con alguien. Dios le reveló su gloria para que él pudiera reconocer a Dios en su majestuosidad, su gloria, y darle respeto debido a Dios. Entonces Dios describe su propia gloria no en términos de figuras, sino en términos de proclamación. No en términos de lo que nuestro ojo puede contemplar, sino lo que nuestra mente puede ver. Es a través de la palabra que Moisés recibe y que el pueblo recibe, que el pueblo puede ver la gloria de Dios, entender la gloria de Dios. El texto enfatiza no lo que se ve, sino lo que no se ve, con énfasis en lo que se oye. Y esto es predicación, esto es proclamación. Es a la luz de este entendimiento interesante que nosotros notamos que Moisés de alguna manera quiere servir a Dios y quiere servir a su pueblo. Pero en medio de esa intención de querer servir a su pueblo, él está buscando una experiencia, y la autoridad no es la experiencia. La autoridad es la ley de Dios y la proclamación de la ley de Dios. Esto enfatiza la verdad que la vida con Dios no tiene que ver con lo que nosotros deseamos ver, tal vez imágenes, sino con lo que debemos nosotros de entender, sabiendo que es por fe en su palabra, como viene la fe para nosotros poder creer y vivir una vida piadosa delante de Él. Entonces, no deberíamos nosotros de olvidar que esta narrativa está localizada alrededor de eventos de suma importancia. Aquí encontramos nosotros la necesidad, por ejemplo, de tratar con el pecado. ¿Cómo tratamos con el pecado? Tratamos con el pecado alrededor de una petición, la gloria de Dios. No podemos nosotros ver en su completo, en toda su dimensión, la gloria de Dios, pero Dios nos ha dado a nosotros en su economía un libro. Tenemos nosotros la ley de Jehová, y la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La ley de Jehová es perfecta y hace una cosa, convierte el alma. Entonces, aquí encontramos una realidad. Encontramos una realidad que nosotros no podemos perder de vista. ¿Cómo tratamos nosotros con el pecado del pueblo? Sí, la gloria de Dios, no en su esencia, no tenemos la capacidad de poder entender toda la gloria de Dios. Entonces, ¿cuál es la alternativa? La alternativa en la economía de Dios es un libro. Es un libro proclamado. Es un libro predicado. Entonces, podemos decir que en ese libro nosotros encontramos lo que Dios desea que nosotros sepamos para poder tener un acercamiento apropiado a Dios. Si queremos nosotros amar a Dios y maximizar la gloria de Él, entonces nosotros de alguna manera debemos de acercarnos a la Biblia, porque en la Biblia encontramos nosotros la manera en cómo debemos de acercarnos a Dios. Entonces, esto no es un asunto de nuestro invento, esto no es nuestro punto de iniciación, nuestra religión, nuestro intento por querer llegar a Dios. Este es el intento de Dios para que nosotros apropiadamente le busquemos. Es a través de un libro, es a través de una proclamación. Y si usted observa el texto que yo he escogido el día de hoy, en Éxodo capítulo 34, usted observa que aquí está la respuesta de Dios ante el deseo de ver la gloria de Dios para tratar con el pecado del hombre. Aquí encontramos nosotros en el versículo 5, por ejemplo. Observe usted conmigo el versículo 5. Jehová descendió de la nube, estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Proclamando. ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Proclamando. Mire conmigo el versículo 6. Pasando, dice Jehová, por delante de él. Dice que hizo qué cosa. Proclamó. Proclamó. Hermanos, esto no es accidental. Ya nosotros lo observamos en el capítulo 33. Aquí está Dios proclamando, y dice el versículo 5, proclamando el nombre de Jehová. En el versículo 6 dice que proclamó. Aquí la pregunta es, ¿cuál es el contenido de su proclamación? Si usted se da cuenta, el contenido de su proclamación, aquí la vemos en este pasaje de la Escritura. Esta proclamación es una proclamación, una de las proclamaciones más sublimes en todo el libro de Dios. Y esta proclamación tiene que ver, y tiene que ver con Dios, y tiene que ver con la realidad de una declaración de fe. Esto que nosotros leemos en el versículo 5 y 6, y el versículo 7 es básicamente, se convirtió en la declaración de fe para el pueblo judío. Y esto nosotros lo vemos en el libro de Números, lo vemos por ejemplo en Segunda de Crónicas, lo vemos en el libro de Nehemías, lo vemos en los profetas. Joel en el capítulo 2 lo está hablando, Jonás en el capítulo 3 lo trata, el Salmo 86 lo trata, lo vemos en el Salmo 103, en el Salmo 145 aparece esa declaración de fe. Y es una declaración de fe que tiene que ver con el carácter de Dios. El verbo proclamar, kara, puede significar llamar, invitar. Y si usted se da cuenta, la versión Septuaginta del hebreo al griego usa la palabra kaleo. Y usa la palabra kaleo cuando tiene que ver con el llamamiento de Dios, el llamamiento de Dios para la salvación eterna de los hombres. Kara tiene que ver con esa proclamación, la proclamación de las buenas nuevas. ¿Sabe cómo utiliza la palabra el profeta Isaías? La utiliza de la siguiente manera. Él dice, por ejemplo, en Isaías capítulo 61, versículo 1, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas. En el Antiguo Testamento. Desde el Antiguo Testamento nosotros vemos el protoevangelio. Desde el Antiguo Testamento nosotros vemos el carácter de Dios. El carácter de Dios para tratar con el pecado del hombre. Desde el Antiguo Testamento nosotros comenzamos a observar al Dios que salva. Al Dios que perdona. Y entonces lo que observamos en este pasaje de la Escritura, hermanos, es increíblemente precioso. Porque aquí nosotros vemos una proclamación del Dios de la Biblia. ¿Usted se da cuenta? Nosotros estamos acostumbrados a hablar de un predicador que predica de Dios, ¿no es cierto? Y de la revelación de Dios. Aquí nosotros vemos a Dios proclamando su propio nombre. ¿Y qué es lo que dice de su propio nombre? Usted observa que el pasaje se concentra en el carácter de Dios. La proclamación que nosotros vemos en este pasaje de la Escritura tiene que ver con Dios, sus atributos, su naturaleza, sus perfecciones. ¿Usted quiere saber qué es lo que es teología? Teología es eso. Toda proclamación debe de ser una proclamación teológica. Una proclamación que habla del carácter justo, amoroso de Dios. Porque solamente al ver el carácter de Dios es como podemos tratar con nuestro propio pecado. No debemos de olvidar, hermanos, el contexto del capítulo 34 es el pecado, el deseo de ver la gloria de Dios. No podemos ver la gloria de Dios en toda su magnificencia. Necesitamos ver la gloria de Dios a través del libro de Dios proclamado. Y entonces, en este pasaje de la Escritura, vemos 7 distintivos, 7 cualidades, 7 o 8, dependiendo de lo que usted hace, con la número 5 y la número 6. Que utiliza exactamente la misma palabra, Gesed, en el hebreo. Pero si usted observa, hay por lo menos 7, 8 atributos de Dios que vemos a Dios proclamando acerca de su propio nombre. Los eruditos, por ejemplo, judíos, consideran estos versículos, versículos 6 y 7, como una declaración clave de los atributos de Dios. Y aquí hay básicamente un notable equilibrio entre el perdón y el castigo de Dios. Y los teólogos básicamente le llaman a estos versículos bíblicos el amor justo. El amor justo. Usted puede pensar en esa combinación. Amor justo no tiene mucho sentido. Pero en este pasaje de la Escritura observamos nosotros el justo amor de Dios. Y también vemos en este mismo pasaje, como lo vamos a observar, vemos nosotros dos mitades, dos partes y dos partes contrarias. Vemos la grandeza de Dios, por un lado, vemos la naturaleza de Dios en sus perfecciones, pero vemos también la vileza del pecado del hombre. Y esto no es accidental. Por ejemplo, enumeremos esos 7 o 8 atributos. Dice, por ejemplo, que Él es fuerte, misericordioso, es piadoso, dice, tardo para la ira. Dice el versículo, grande en misericordia y verdad. Dice, Él es el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Usted se da cuenta que hay 8 por lo menos categorías que podemos nosotros deducir. Él es, dice la Escritura, Él es fuerte, Él todo lo puede. Él es el poderoso Dios, no hay limitación en Él. Número dos, Él es misericordioso. Ese es un término que tiene que ver con la simpatía de Dios. Esto significa que Dios se mueve en base a tu miseria y la mía. Misericordia tiene que ver con esa, ver esa miseria. Yo soy movido a esa misericordia. Dice la Escritura que Dios es piadoso. Esa palabra piadoso, otras versiones la traducen como clemente, como compasivo. Y nuestro Dios es eso. Nuestro Dios es un Dios clemente y compasivo. Dice la Escritura que es tardo para la ira. Tardo para la ira. En otras palabras, Él es paciente, esperando que todos vengan al arrepentimiento. Él es tardo para la ira. Él es lento para la ira. O sea que Él no se enoja pronto o rápidamente, podríamos traducirlo. O en otras palabras, mi corazón no se calienta rápidamente. O hay mucha paciencia, demasiada paciencia en nuestro Dios. Ese es el carácter de Dios. Y la siguiente categoría dice que Él es grande en misericordia. Y es grande en verdad. Él es rico, Él es abundante. Aquí es donde viene la palabra Gesed. Y esa palabra Gesed tiene que ver con el amor absoluto, perfecto, divino de Dios. Y si usted observa, tan importante es Gesed, la misericordia de Él, que en el siguiente distintivo dice que guarda nuevamente Gesed, misericordia, a millares. Repite la misma cualidad, enfatizando que Dios guarda ese amor eterno a millares. Su amor perdura de generación a generación. Dice la Escritura, Él es el que perdona. Y yo me pregunto, ¿por qué la Escritura está resaltando esos atributos de Dios? Usted lee este pasaje y usted se pregunta, ¿por qué en el pasaje de la Escritura no encontramos otros atributos tan importantes de Dios como la omnisciencia, por ejemplo, la omnipresencia, la omnipotencia de Dios? Esos atributos no están ahí. ¿Por qué está singularizando el amor eterno, perfecto, la paciencia de Dios? ¿Sabe por qué? Porque la proclamación que trata con el pecado del hombre se requiere que nosotros podamos ver a un Dios y a un Dios que ama, pero a un Dios justo. Aquí es donde viene el amor justo de Dios. El amor justo es una moneda con dos caras. Dice, por ejemplo, el pasaje, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le temen. O sea que nuestro Dios es un Dios justo. Nuestro Dios es un Dios de retribución. Que si tú no entiendes el amor eterno, paciente, misericordioso de Dios, no hay alternativa para tu pecado. No hay alternativa para tu pecado. Dios va a tratar y Dios va a tratar con justicia. Y entonces, en ese pasaje de la Escritura, nosotros encontramos ese contraste. Encontramos la grandeza del amor y la misericordia de Dios, la paciencia de Dios con el pecador, esperando que todos vengan al arrepentimiento. Pero por el otro lado, habla acerca de la naturaleza pecaminosa del hombre y resalta tres características del pecado del hombre. Tres características: la iniquidad, la rebeldía y el pecado. Él habla, dice que perdona la iniquidad, la rebeldía y el pecado. Y usted se da cuenta, hermanos, cuando usted hace un estudio teológico de la palabra pecado en el Antiguo Testamento y todos sus matices, una de las cosas que usted observa, que la terminología de pecado es altamente rica en el Antiguo Testamento. Se puede por lo menos datar 50 palabras para la palabra pecado, el concepto pecado, especialmente cuando usted aísla los términos específicos y los términos también generales. Por ejemplo, hay un autor muy interesante que dice que la pletoria de términos hebreos, su presencia ubica, dice la Biblia hebrea, que da testimonio acerca del pecado, la preocupación dominante de los teólogos israelitas por el pecado. ¿Cómo el pueblo trata con el pecado? ¿Cómo trata con el pecado? Este comentarista continúa diciendo, de hecho su énfasis es franco. La diferencia a la ofensa humana en las esferas del culto, la ética, la moralidad, constituyen un tema central en la teología del Antiguo Testamento. Él dice que un estudio de las principales palabras hebreas para pecado ilustra cómo los escritores israelitas consideraban el pecado en sus propios términos. Y aquí incluye tres. Veamos tres términos. El primer término es avón, que es la palabra iniquidad, y literalmente significa torcer, pervertir en una manera deliberada. Es buscar básicamente lo contrario de lo recto. El libro de Romanos nos enseña y nos dice que el hombre pecador dice que cambió la verdad de Dios por mentira. Cambió la verdad de Dios por mentira. Y ese es pecado, y es pecado deliberado. Y encontramos también la rebelión. La palabra rebelión es la palabra peshá, y esa palabra tiene que ver con todo lo contrario de Dios. Dios dice esto, yo digo esto. Cuando usted observa el pecado original, tiene que ver con una contienda entre lo que Dios dice y lo que Satanás dice. La tercera palabra tiene que ver con pecado. Es una de las palabras más amplias en el Antiguo Testamento. ¿Y sabe lo que significa la palabra pecado? Es errar al blanco. Errar al blanco. Y hermanos, esto significa que todo pecado va a errarle al blanco. Siempre vamos a errarle al blanco cuando estamos en pecado. Nunca el pecado va a ser sustancial, nunca el pecado va a avanzar. Por eso el libro de Romanos nos enseña que la paga del pecado, ¿qué cosa es? Es muerte. La paga del pecado es muerte. Y a la luz del carácter de Dios, el fracaso del hombre en su pecado, ¿cómo responde Dios ante su pecado? ¿Cómo responde? ¿Y sabe cuál es la respuesta? Su carácter amoroso, paciente, misericordioso. ¿En quién nosotros vemos la máxima gloria de Dios? Es en su Hijo Jesucristo. Es en la persona de Jesús que nosotros podemos observar la gloria máxima de Dios en este lado de la eternidad. Y todo predicador evangélico, todo predicador serio en las Escrituras, desde el Antiguo Nuevo Testamento, necesitamos nosotros entender que la predicación, la proclamación verdadera del Evangelio de Jesucristo está basado en el carácter de Dios. Es el carácter de Dios bondadoso, misericordioso, paciente de Él en la persona de Jesús. Por eso cuando Juan habla acerca de Jesús, le dice que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En la expresión máxima de la gloria de Dios en la persona de Jesús es donde nosotros podemos tratar con nuestro propio pecado. Cuando nosotros entendemos lo que es la proclamación, nosotros estamos, hermanos, hablando del libro de Dios, y el libro de Dios revela al Dios de la Biblia. Ahí encontramos nosotros su carácter bondadoso. Y su carácter bondadoso dice, ven, arrepiéntete. Pero el carácter de Dios justo dice, no te arrepientes, hay condenación eterna. Hay condenación eterna. Porque ese es el carácter de Dios. Amor justo. Usted y yo hemos sido altamente bendecidos por el amor de Dios. Él nos ha abundado en su carácter. Si hoy le amamos a Él, es porque Él nos amó primero. Él envió a su Hijo Jesucristo al mundo. La expresión más concreta del amor de Dios para nosotros. Eso, ¿sabe dónde nosotros lo encontramos? Lo encontramos en el libro de Dios. Lo encontramos en la Biblia. Estas no son imaginaciones nuestras. La proclamación del Evangelio, de la palabra de Dios, no es un asunto para nosotros inventar, es un asunto para nosotros descubrir en las páginas de la Escritura. El hombre fiel, el predicador fiel, abre el libro de Dios y en el libro de Dios vamos a encontrar el carácter, las perfecciones de Dios, la oferta de Dios en su Hijo Jesucristo. Desde el Antiguo Testamento nosotros vemos esa realidad. Jesús mismo plasmó esa realidad cuando nosotros encontramos, por ejemplo, en los evangelios, en el libro de Lucas, por ejemplo, nosotros observamos una parábola muy interesante y encontramos estas palabras. Dice la Escritura que había un hombre rico, dice, que se vestía de púrpura, de lino fino, hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas. Ansiaba este saciarse de las migajas que caían, dice, de la mesa del rico. Dice, aún los perros venían, lamían las llamas. Dice que aconteció el mendigo, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico, fue sepultado en el Hades. Alzó los ojos, estando en tormentos, vio de lejos a Abraham, a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Mas de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifiquen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Él entonces le dijo: No, Padre Abraham, dice, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Y mire la respuesta de Jesús. La petición, ¿cuál es? Haz un milagro, que se levante uno de los sepulcros y que vaya a testifique a mis 5 hermanos. La respuesta de Jesús es: si no oyeren a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levantare de los muertos. Hermano, Jesús tenía la misma teología que leemos en Éxodo capítulo 34, la misma. Esto no se trata de inventos, esto no se trata de milagros. Esto se trata de abrir el libro de Dios y en el libro de Dios descubrir la manera en cómo Él desea que nosotros nos acerquemos a Él y experimentar el carácter bondadoso de Dios. Para el que se arrepiente, hay vida, y hay vida en abundancia. El hermano John MacArthur, y con esto termino, comentando sobre la economía de Dios y en cuanto a la persuasión, el convencimiento para creer. La pregunta de él en este estudio que él hace sobre la economía de Dios: ¿cómo una persona, la pregunta es, cómo una persona viene al convencimiento de la verdad? ¿Es a través de experiencias? ¿Es a través de raciocinio? La respuesta es a través de la revelación de Dios. Y él comenta sobre: tampoco se persuadirán si alguno se levanta de los muertos, el versículo 16. Y él dice: esta es una demostración poderosa de la suficiencia única de las Escrituras para vencer la incredulidad. El Evangelio mismo es el poder de Dios para salvación. Puesto que la incredulidad es en esencia un problema no moral ni intelectual, sino espiritual, ninguna, dice, cantidad de evidencias logrará jamás convertir en fe la incredulidad. En cambio, dice nuestro amado pastor, a quien le debemos alto tributo, la palabra revelada de Dios tiene el poder inherente para obrar el milagro salvífico y tratar con nuestro pecado. Hermanos que me escuchan, no estamos para inventos, estamos para descubrir en las páginas de la Escritura el carácter de Dios. La Biblia dice que Jesús hizo el sacrificio perfecto para llevarnos a Dios. Y cuando estamos en Cristo, hemos experimentado las bondades y las misericordias de Dios. Y venimos delante de Él y le decimos: gracias, Señor, por tu carácter misericordioso y bondadoso. Oremos al Señor. Amantísimo Padre, muchísimas gracias, Señor, te damos por tu palabra rica, abundante. Gracias, Señor, porque podemos venir a ella, Señor, constantemente y definir, Señor, nuestra vida y nuestro ministerio a la luz de tu palabra. Gracias, Señor, porque no estamos para inventar absolutamente nada, sino para descubrir en las páginas de la Escritura las pautas y la manera en cómo nosotros debemos de llegar a Dios. Y no en nuestros méritos, sino en los méritos de nuestro Señor y amado Jesucristo. Él merece toda la gloria y la honra. Señor, gracias te damos, porque la proclamación bíblica tiene que ver con el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y que toda boca confiese que Jesús es el Señor para gloria de Dios el Padre. Te bendecimos, te alabamos en Cristo Jesús. Amén.